Bueno, bienvenidos esta semana de Charla Intergaláctica, semana número 32. No, nada que ver.
En el espacio cuántico.
En el espacio cuántico es semana 32 o 13, no importa en qué realidad vivas de este multiverso.
Está como las embarazadas contando semanas ahora en vez de meses.
¿Sabes qué? A mí me perturba cuando le preguntas a una embarazada cuántos meses tiene y te responden semanas.
Yo no lo puedo calcular, no lo entiendo.
No seas mala. Estoy ahí 32 semanas.
Yo empiezo a sacar las cuentas.
Ya fue, no importa, tenés panza.
No. Terrible, pero bueno.
Yo no sé si es que en la primera consulta con el médico les hacen un lavado de cerebro y le dicen, vos, ahora hablamos de semanas y no de meses, o cómo es.
Supongo que es más sencillo, yo no tengo idea.
Embarazan,
es un mundo inexplorado por mí, no tengo idea.
Viven en otro sistema métrico y calculan tipo la distancia en pies y en vez de kilos usan libras. Vamos a saber.
Bueno, está. En definitiva, hace muchas semanas.
Bueno, bienvenidos. Arrancamos con debate, pero bienvenida, Giovanna.
Muchas gracias por la invitación. Nuevamente es un honor volver a esta mesa de discusión.
Bien, bien, bien. Le diste como más color del que es. Pero
está bien. Hay que tirar a esta altura.
No lo creemos. Está bien.
Depende de la hora que lo escuchen.
Bien, y Samuel, como siempre, desde Estados Unidos.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
De América. Estados Unidos podría ser dos países, en realidad.
A ver.
Está Estados Unidos de América y está Estados Unidos Mexicanos. Es el nombre oficial de México. Sí. Trivia para todos ustedes.
Bueno, en ese sentido, hay varios Estados Unidos en el mundo, ¿no? Debe haber más. No
sí, sé. Emiratos Árabes Unidos, pero dicen Emiratos, no son Estados. Pero, no son Estados. Pero en el sentido es lo mismo. Son cacho recauchutado de Estados.
No, claro. es lo mismo.
Bueno, Estados Unidos de América es un recauchutaje de Estados, convengamos.
Y sí.
Históricamente, guerras y demás, es lo que es.
Y sí, todos los territorios son recauchutaje de otros territorios.
Bueno, pero... Incluso salvo Uruguay, perdí con Brasil y esas manos.
Y bueno, nosotros nos recauchutaron.
Ya no recauchutaron, ni siquiera fuimos buenos en eso, históricamente. Unos giles desde el principio. Pero
bien,
bueno.
Me gustó esta intro que tuvo, embarazadas, geografía e historia. Hoy es un programa bastante cargadito, así que va a estar bueno.
Cargadito de emociones, cargadito de impacto, cargadito de discusión.
De risas. Si escuchan teclados atrás es que Ramiro está programando un robot.
Sí, un robot para hacer sumo. Sí, una entrega a la facultad y les enseñan robots. Eso a mí no me enseñaron en la facultad. A mí me boludeces de como...
Pasa que cuando vos fuiste a la facultad no había computadoras.
Bueno, yo también doy el pan para que está... No, convengamos que terminé la... Estoy en facultad.
Pensé que había dicho escuela y ahí sí.
No, es una lacra.
Cuando llego a la escuela...
No llegué a la época del plan Ceibal, es verdad. Para mí el EVA es algo nuevo. O sea, yo no trabajé con el EVA, la plataforma EVA esa que todo el mundo conoce y todo. Yo no sé ni lo que era.
¿No? Es el EVA, no es la EVA. ¿Por qué no es la EVA? Si es la plataforma y...
No tengo
EVA
ni idea, no sé cómo significa. No sé ni siquiera lo que significa EVA.
Ya entramos en el terreno machismo, ¿no? Porque el EVA no tiene sentido.
Lo que decís tiene lógica, pero...
Espacio virtual aprendizaje.
Es un espacio virtual de aprendizaje.
Ah, es el espacio.
Es la plataforma EVA o el EVA.
Algo así. Bueno, yo no llegué a eso. Si quieres hablar de edades.
Está todo bien.
Sí, igual cuando llegué a la escuela y Ramiro iba a la misma escuela que yo y Samuel también, tenía la sala de informática que tenía el Windows 3.1.
Yo jugaba al Carmen San Diego en la computadora.
Esas computadoras no entraban en Carmen San Diego.
Yo, la que jugaba en la escuela 164 Canadá, en el glorioso barrio de La Teja, jugaba al Carmen San Diego.
¿Sabes qué pasa un chivo?
No. En La Teja juegan al Carmen San Diego en la vida real. No en las computadoras.
Pero, tranquilo los pibes que tampoco que estén.
Pasa un chivo, o sea.
Chivo que lo voy a golpear.
Que no me están pagando. Pero esta semana.
¡Pi! No digas la marca.
O estas semanas en la Universidad Ort. Viene el creador de Carmen Santiago a dar una charla.
Ah, mira. Se supone que...
¿Y de dónde es?
Gringo.
¿De California mismo?
¿Por qué tiene que ser de California?
Bueno, no vi la serie. ¿Qué onda? ¿Ya hablaron de esto?
La de Netflix.
¿Carmen Santiago no es una ciudad de California también?
No, es una persona.
¿Carmen Santiago dónde en el mundo está?
Sí, San Diego sí, pero...
¿Pero vieron que la película? ¿Vieron la serie que hay? Que creo que tiene una voz en Argentina.
Yo jugaba el jueguito y miraba el dibujito.
Bueno, a mí me comentaron de la serie y que no la viera, me dijeron.
Carmen Santiago.
Es una protagonista mujer de lo que vamos a hablar hoy, pero en ese caso me dijeron que no estaba muy buena, así que no sé.
Mirá, ahí tenés un buen ejemplo.
Tengo personas
la primera era para la gente muy joven. En realidad era un juego de computadora diseñado para enseñar a los niños geografía.
Sí.
O sea, había una ladrona de arte, Carmen San Diego. Obviamente era latina, si era chorra era latina. Que después devino en espía.
Sí.
Después se volvió buena y vino una espía. Sí. Tiene una serie de dibujitos de los 90.
Sí, está monaza.
Nosotros
lo veía
vimos.
Igual que las gárgolas, después de las gárgolas. Veía las gárgolas y después veía a San Diego.
Yo también.
¿Viste? Qué impresionante, eso que tenemos diferencia de edad, ¿eh?
Callate.
Y después venía el inspector Gadget. No, el inspector Galletito.
Pato
no,
Darwin.
No, estaba el inspector Truquitos, que era la versión de bajo presupuesto.
No tengo idea qué es.
Me pasaba los domingos de mañana.
¿Quién veía? ¿En serio me estás hablando?
Sí.
No, yo veía Carmen San Diego, las gárgolas.
Inspector Truquitos.
Y Pato Darwin.
¿Y cómo era el de Pompey? Era tipo un soldado de Pompeya, que era malísimo también.
No, no, yo no
veía. Había como una serie de dibujitos baratos. Y estaba Histeria, ¿te acordás?
No.
Era como de Animaniacs, era Steven Spielberg.
Ah, eso sí me acuerdo.
Pero Histeria.
Pero no, no, sí, sí. Yo iba con Gárgolas.
A mí me fascinaba. Eso lo pasaba entre semana, lo que pasa. Gárgolas era un dibujito de entre semana.
Sí.
Bueno, está.
La cuestión es que la escuela,
Netflix ahora tiene una serie, Carmen Sandiego, sí, una animación.
Tengo como posiciones encontradas. Tengo gente que dice que está muy buena y hay otra que me dice que viene de Argentina.
Capaz que yo estoy grande para mirar Carmen Sandiego.
No, yo no sé si es un tema de edad. O sea, está interesante la historia de Carmen Sandiego per se, pero me parece que apunta mucho al público infantil.
Mirá que yo miro dibujitos y Carmen Sandiego no me llama mucho
la atención. Yo miro dibujitos, miro de anime, pero miro todo.
Para el que le gustan los dibujitos, ¿puedo nombrar un descubrimiento que
¿animación? ¿Vas a hablar de lo de Netflix?
No, nada que ver, de Cartoon Network. Otra vez estábamos con Vicky y vimos un dibujito que se llama Manzanita y Cebollín.
Ay, Jesús.
Grandes dibujos de Cartoon Network. Es una serie nueva.
No, yo cuando veía Cartoon Network era cuando veía Sakura Garcato.
Ni sabía que Cartoon Network seguía existiendo.
No, bueno, es el mejor... Es el mejor canal de dibujitos.
No era lo que era cuando era antes. Yo miraba a Sakura Card Captor y no, cosas malas. No,
cuando nosotros éramos chicos estaba propio. ¿Te acordás? Tenía tipo, no sé, Coraje, Perro Cobarde, variedad, y todas esas cosas. Después tuvo como un hueco y ahora ha resurgido de nuevo en los últimos años con buenos dibujitos. Tipo, Hora de Aventura y Un Show Más y El Mundo de Goombal.
¿Cómo se lo de sobrinos chicos vos, eh?
Sí, claro.
Se supone que los cuidás mucho porque veo que hay un conocimiento del ramo.
Sí.
Sobrinos entre comillas.
¿Y cómo se llama este que miran todos, que yo no he visto, que es amigo del de Rick and Morty?
Bueno,
que no son dos niños pasando tipo en una cabaña con el abuelo.
Ah, Gravity Falls.
Ah,
Gravity
Falls.
Ah, esa sí la vi, ¿no? Yo sí. Eso no,
bueno,
niños,
esa es parte del resurgimiento de Cartoon.
Bueno, eso también hay libros.
Y está Clarence, y está Steven Universe.
Está bueno, sí. No.
Viste, cuando quieran nos juntamos a ver dibujitos.
Pero bueno, especial
para que esté al tanto del catálogo, si vieron Manzanita y Cebollín, por favor, quiero que comenten porque ese está genial.
Pensé que si ibas a decir lo de la animación de Netflix, que son los capítulos...
Hablando de animación, para esto no salió nada que ver con lo que esperábamos.
No,
no
nada que ver, no importa.
Hay una serie de Netflix que se llama...
Love, Death and Robots.
Eso, Amor, Muerte y Robots.
Sí.
Que es como una antología de cortos de ciencia ficción animados.
Gore, hay algo como
y tienen va de todo, desde los más graciosos y absurdos hasta los más violentos.
Totalmente, ampliamente recomendado.
O sea, sí, tiene todo. Sexo, violencia, malas
espacio,
palabras,
tiempo,
espacio, no todos, entonces hay como para
una
todos
civilización en tu freezer, por ejemplo.
Está el yogur que conquistó el mundo.
Exactamente.
Ese es como los piruchos.
Sí,
pero
sí.
Hay varios que están buenos.
Totalmente recomendable, además que todos tienen un tipo de animación diferente y algunos que son muy realistas y son excelentes y hay otros que, bueno.
Sí, recomiendo uno que se llama Suits, trajes, que en español se suele llamar diferente, pero se llama Suits. Está muy muy bien, la animación es una de las mejores. Para
yo,
mí.
Yo creo que el que me gusta mucho es el de Te Presto Una Mano, que es de un astronauta en el espacio. Nada más.
Te Presto Una Mano. Es como Gravity la película, pero un poco más extrema.
Y mucho más rápida.
Claro, va la premisa de qué hubiera pasado si... Es como Gravity la película de Sandra Bullock, pero si George Clooney no hubiera existido.
Algo así. Pegan el palo. Pero dan muy buenas recomendaciones. Eso, están muy buenas.
Sí. Estamos quemando ya la tercera.
Y ahí básicamente... No, pero tengo... Para la parte de recomendación tengo otra cosa. Pero ahí justamente Gravity estamos hablando de una protagonista mujer, ¿no? Que creo que va por acá la historia de hoy.
Son dos igual.
Bueno, pero ella es la que... Todos se acuerdan de Sandra Bullock. Ya está.
Ah, Gravity la película. Yo pensé que hablabas de Gravity Falls.
No,
ya. Son dos hermanos.
Tenemos un paso más adelante.
Idiota.
Tenemos un paso más adelante para vincularlo con el tema.
¿Cómo idiota? No. Qué falta de respeto. Bueno, está bien. Dibujitos. Para que quiera mirar, hay animación. Es un buen día para ser animador.
Sí, efectivamente. Bien. No sé cómo. Se ve que la gente está también para el CGI, para la animación, que ahora parece que se metieron con el trailer de Avengers. Quiero que me expliquen eso.
Salió esta noticia esta semana de que salieron los directores de los Vengadores, los hermanos Russo, y dijeron en una entrevista que no le crearon nada al trailer de los Vengadores la semana pasada.
¡Chan, chan, chan!
Porque está todo montado. Digamos, agarraron como escenas que...
No entiendo eso, no entiendo.
Samuel,
yo hypeé lo suficiente.
Samuel,
o sea,
que es el experto, ¿no? ¿Cómo se dice? El enviado. ¿Cómo le dicen a los periodistas que son como expertos en una cosa?
el especialista, el no. enviado, no, el representante, no sé, ya se me va a ocurrir.
El corresponsal. Sí,
gracias.
Ahora Samuel edita para que no nos hayamos olvidado de la palabra y seamos más inteligentes.
Claro, el corresponsal.
El corresponsal del cine, Samuel. Explícanos qué pasó.
Explícanos qué pasó, por favor.
No, claro, yo igual me di cuenta, en cuanto salió el tráiler y vi, hay varias escenas que son muy reveladoras, me di cuenta que ya había algo mal y después salieron a decir que sí, que...
Más reveladoras que las pelucas que usa Black Widow.
Ah, los colores, sí, el pelo.
Ah, están fuertes las pelucas. ¿No?
Sí, bueno, sí, los estilistas están a full de fiesta con los Vengadores porque siempre pegan un peinado diferente en cada película.
No, pero que siempre están bien, pero la peluca de la Viuda Negra nunca encarado.
No, además que es el nuevo color. Sea,
a mí me gustó el pelo largo igual ahora. Y esa escena en la que ella apoya la cabeza contra el hombro de Hawkeye tiene un buen arreglo en el pelo arriba. No quiero hablar de peinados, pero no, o sea, si nos podemos hablar de peinados. Sí, me acuerdo bastante bien. Sí.
Bueno.
Pero sí. Primero ellos, antes de empezar el marketing de la película, ellos habían anunciado que no iban a mostrar nada después de los 30 minutos. Y en este tráiler te tiraban como que había como... Habían imágenes de más de 30 minutos a lo largo de la película. Entonces yo dije, acá hay algo raro. Y después hay una que sería muy reveladora si fuera verdad. Y que incluso me molestaría un poco si lo llevo a ver en la película. Que es cuando están todos caminando al final y está Iron Man ahí. Porque la idea es que, o sea, no sabemos qué pasa con Tony Stark. No sabemos si realmente llega a volver a la Tierra. Es obvio que sobrevive. Bueno, no es tan obvio que sobrevive todavía Tony Stark. Pero que vuelva a la Tierra y que ya esté listo para pelear otra vez, o sea, ya es otra cosa, ¿no? Porque suponen que hace 4 días está sin agua y sin comida y cosas así. Entonces, me pareció muy revelador. Y igual ellos ya tienen un precedente con Civil War, cuando agregaron a Hulk en una de las tomas en las que están corriendo en Wakanda. Esa toma nunca existió, era todo hecho en CGI.
Sí, el ojo de Thor.
Y después en el aeropuerto de Civil War... El ojo de Thor, el aeropuerto de Civil War que borraron a Spider-Man hasta lo último. Entonces se veía venir. El dilema ahora es, la controversia es, si es hasta dónde es legal hacerlo, digamos, porque no estás vendiendo una película con contenido que no va a existir.
Pero eso es ilegal, ¿no? En realidad, de por sí ya para
ilegal,
mí no tendría que...
Ilegal, pero moralmente,
pero por ejemplo,
para los nerds.
A mí que no me gusta, que ya ahora que estoy vieja no me gusta tanto ver los trailers porque siento que me queman toda la película, que me siento engañada, pero bien. O sea, bien, me sorprendés. Está bueno. De Capitán Marvel, por ejemplo, no vi nada.
¿Quieres trailers que te queme la película? ¿Tienes que buscar trailers viejos? Pero viejos. Los trailers, esos que tenían tipo la voz arriba, la voz en off, digamos, esos te quemaban toda la película. Y ahora somos como ultra sensibles a los spoilers.
Yo por eso prefiero, incluso, no sé, prefiero que sean cortos y que no me revelen tanta cosa. Por eso me sorprendió, porque realmente cuando vi esto fui hypeando de a poco. O sea, mi nivel de hypeo es alto en todas las cosas que me gustan. Y con esto fue como que quedé. Y después ustedes me dicen hoy, dice que me engañaron, fue como, ¿what? ¿Cómo puede ser? O sea, además que yo me comí la historia, salvo la primera parte cuando Potts agarra como la cabeza de Tony, que no entendí qué pasaba, dije, está, capaz que es un recuerdo.
No agarra la cabeza, es un flashback de cuando agarra el corazón, o sea, el reactor viejo.
Está bueno, pero a mí flasheé pensando que era la cabeza en el momento que lo vi, porque lo vi en el cine también, entonces era como, esa no es la cabeza, esa es la cabeza.
Ah, es un casco, no es la cabeza.
Bueno, es la cabeza.
No, porque si agarra la cabeza de Tony Stark sería preocupante.
Entonces, pero para, ¿cuál sería el sentido de hacer eso? ¿Cagarse la cabeza de la gente?
No, al revés, o sea, no, cero spoilers. Como que agarres el tono de la
película.
Como
hizo Rowling con la obra de teatro de Harry Potter, que era, las personas no podían hablar luego. Bueno, es verdad. O sea, hubo una campaña que decía Keep the Secrets, que cuando vos salías de la obra te decían no comentes nada
de
Twitter.
Bueno, los Vengadores también. ¿No se acuerdan que Thanos escribió? O sea, había como una publicación en la que había una carta, una cosa así de Thanos.
Había un hashtag, creo.
Que decía,
ya pasó tanto tiempo eso.
No quemes. O sea, está bien.
No quemé. La verdad es que vaya. No
obviamente, quemé. Thanos decía no quemes.
Claro. Decía sí o sí no quemes, sí. No, o sea, evidentemente, tipo, los trailers son re expuestos ahora a toda la verborragia que hay, ¿no? O sea, nosotros tenemos la necesidad de compartir, hay la necesidad de examinar cada frame de cada tráiler, entonces hay que estudiarlos muchísimo más, mucho más que antes. Antes, capaz que lograbas ver uno de esos tráilers de 5 minutos una vez en tu vida y después ibas a la película cuando salía del cine. Ahora lo puedes tener ahí siempre, lo puedes estudiar, lo puedes comentar, lo puedes compartir, lo puedes discutir. Estás al lado, es otra cosa, ¿no? Los trailers ya forman parte de nuestras conversaciones, eso antes no existía.
Y es un caso diferente este que de Suicide Squad, por ejemplo, los más memoriosos recordarán que existía una película que se llamaba Suicide Squad, que tuvo varios problemas como en la parte de producción y mucho trabajo de edición, digamos, controversial. Y los trailers tenían escenas copadas que al final no terminaron en la película. Y eso se hizo enojar a la gente porque era como un plan más... Me prometiste escenas que después no estuvieron.
Yo tengo una pregunta. Sí. En realidad, ustedes se refieren a que si varias de estas cosas no son reales.
Sí.
¿Eso quiere decir que hicieron hacer a los actores estas escenas al santo botón?
Puede ser.
Estaban en el contrato de la parte chica que diga, señores, van a hacer
cambien,
escenas.
Cambien fondos con CGI, por ejemplo, para ubicarlos.
Lo que sé, los rumores indicarían que, por ejemplo, los trajes que ellos están usando para entrar a... Esto que siempre nos reímos. ¿Cómo se llama la parte de Ant-Man?
El mundo cuántico.
El mundo cuántico.
El mundo cuántico. Sí. Los trajes no serían de esos colores, por ejemplo, que son muy fáciles de editar. Capaz que los colores del peinado de Black Widow están cambiados en CGI para que vos te confundas con los tiempos y eso. Por ejemplo, cuando todos caminan atrás, pegar la cabeza de Tony Stark atrás con un traje es recontra fácil. Ni siquiera necesitas al actor. O sea, por ejemplo, cuando están War Machine y Rocket, esa toma ahí para mí es recontra mentira y eso es todo CGI, o sea, no necesitas a los actores.
Sí. Igual eso de generar varios finales o las escenas no es raro. Game of Thrones tampoco. Tenía tipo un sistema para que nadie sepa nada. En
bueno,
la
ahora
que...
se filtró el capítulo, ¿vieron, no?
No, no quiero saber nada.
Ah, bueno, tampoco, no hay nada.
Que tipo filmaban tipo varias escenas diferentes y ni siquiera los actores sabían si era verdad o no. Igual que The Walking Dead. Sí. Filmaban como finales alternativos por las dudas que había prensa.
Igual se filtró el
capítulo. Sí, The Walking Dead es más como para... Ni hablemos de Walking Dead. Pero igual esto se ha hecho por mucho tiempo. Pasa que ahora están tan expuestos que se sabe. Pero por ejemplo, cuando The Hobbit estaba saliendo... los primeros trailers e incluso la primera película de Hobbit, el dragón es totalmente diferente y nadie se dio cuenta. O sea, y hay versiones en DVD que tienen al viejo Smaug con cuatro patas y en las siguientes películas ya tiene dos patas nomás. Entonces, tipo...
Pero ese es un caso de postproducción, que el dragón fue como mejorando. Pero no que a propósito te pusieron cosas que no eran.
Claro, ahora está la intención de... Claro, el spoiler es una cosa tan grande. El tema con el spoiler también es que... Estas películas son tan grandes que a veces se estrenan primero en China, a veces se estrenan primero en Sudamérica, a veces se estrenan primero acá en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo evitás que tipo no se spoileen los continentes unos a otros? O sea, estás salado, tipo.
Y más en tiempo de
estás
redes,
muy salado.
Sí, es como claro. Ahora que sale Game of Thrones, hablando de Game of Thrones. O sea, si no viste el capítulo ese domingo de noche, no puedes asomarte a Facebook o a Twitter porque sí, siempre hay un Gustavo que te quema todas las cosas.
Es increíble ese. Sí, la otra vez lo hablábamos la otra vez en el cumpleaños, ¿no? De Ramiro, que decía, ese fenómeno antropológico de que si no ves Game of Thrones, o sea, el día, sabes que te van a quemar tanto lo que sea. Te quedas atrás en la discusión. En el almuerzo, en el laburo, sí, o en la charla
con
tus
amigos. Es que se extraña eso de que todos discutamos algo.
Es como... Y ahí te das cuenta el impacto social que puede generar ese tipo de fenómenos, que es lo que realmente hace Game of Thrones. O sea, es lo que logra, independientemente de lo que pase, si se filtra o no se filtra, lo que sea, hace que hablen de eso. Y al otro día sentís esa camaradería con tu compañero o con tu amigo diciendo, vos, ¿viste que tal cosa pasó o no? O sea, sí. Está bueno que se genere eso con las... Bueno, con este caso en el Game of Thrones en particular, con esa serie, como todo lo que se generó, ¿no? Con las películas, hay también con ese tiempo de cuánto tiempo esperás que las otras personas lo vean.
¿Cuánto
para...
¿Cuánto es el límite del spoiler? ¡Para! ¿Una semana es el límite de spoilers con películas?
Y
no.
Supongo que una
un
semana,
mes.
¿No? Sí, pues si no,
o sea, si hoy en día por un medio non santo o por un medio santo no llegaste a ver lo que tenés que ver en una semana, es porque
comés.
Realmente no estás tan interesado.
Comés spoiler.
Hablando de cosas que salieron hace una semana y yo no vi. Salió Capitana Marvel, de eso queríamos hablar hoy. Porque Joan y Samuel, como fieles marvelianos,
claro que sí,
como fieles fanboys de Marvel, fueron a verla.
Fangirl, fanboy, fan.
Así que quiero. Yo que no la vi todavía y estoy entre gastar plata para ver Capitana Marvel o gastar plata para ver Us, la nueva de Jordan Peele.
Ah, sí.
Quiero que me convenzan de que ver Marvel, Capitana Marvel, vale la pena. ¿Quién me hace un resumen de la película? Para nuestro...
En contra a Us, no hay chance.
No, bueno, no importa. La cuestión es, hágame un resumen de la película. ¿De qué trata?
No, o sea, primero que nada, es alguien que estás esperando que va a salvar el fucking mundo.
No, pará.
Es lo que están esperando.
Bájame, o sea, bájame la cosa. Contame de qué es la película. Haceme un resumen
de
la trama.
Pero primero que nada, no estamos hablando de alguien que no conozca. Estamos hablando de quien se viene vendiendo como la que va a salvar a todo el universo. Primero. Entonces, es un poquito de curiosidad con respecto a quién es, qué hace y por qué hace lo que hace. Desde el momento que vos ves levantar a Fury, el beep, que manda un beep, un mensaje por beep a alguien y no te da curiosidad, no tenés alma, primero.
Para, ¿puedo hacer segundo, una confesión? Nunca entendí cómo funcionan los beeps.
Uy, bueno. Tipo, bueno, o sea,
¿cómo funcionan? ¿Alguien me explica?
Eso en realidad dice por ahí la leyenda.
No
que
sabemos tampoco.
No, pero yo lo usé porque, pará, tampoco es que tenga tanta edad. Cumplo en 2 semanas, pero tampoco tanto. Sí sabía que era como vos llamabas a un número y le mandaban un mensaje. Había como un interlocutor que mandaba un mensaje para el otro. El de Marvel, obviamente que funciona con magia, ¿no? Porque tapa esa. O sea, básicamente se comunica entre tiempos. Pero igual, independientemente de todo eso, estamos hablando de la heroína de Marvel, de una de las figuras más fuertes en rol femenino y que realmente creo que es cuando Marvel se pone un poco de los pantalones para animarse a poner una protagonista enteramente femenina y en todos los aspectos que esto significa.
O para antes subirme, pero ahí me puedo contar de sí, qué es sí, la película.
Sí, no llegué a escuchar la sinopsis
pero
de la película.
No voy a hacer una sinopsis.
Porque hasta ahora. O sea, hasta ahora me está funcionando. ¿Viste cuando los libros son una porquería?
Ay,
pero tienen como una tapa delante sí, que dice.
¿Para qué me invitas si ya saben cómo me pongo?
100.000 copias. Sí, sí, sí. Mark Zuckerberg lo leyó este
verano. Abriendo el paraguas.
Y es tipo, pero contame de qué es la película. ¿Cuál es? Hacemos el resumen del plot.
Es
como cuando hablas de una película de Zack Snyder y primero decís, esta la dirigió Zack Snyder, dirigida por Zack Snyder, y primero querés explicar que Zack Snyder la hizo para que vos entiendas qué
claro,
es la película.
O sea, yo que soy la tía que está en la casa, quiero saber de qué es la película. Un resumen. Sin spoilers, pero
bueno,
pasa que los spoilers, es como, bueno, pero no.
Tata.
Bueno, ves una personaje, o sea,
una personaje
un personaje Verse que vos la ves en realidad entrenando desde el día 1 con un tutor, que es un Kree, que es una raza alienígena, la ves entrenando como una guerrera. Kree es una Kree,
o sea, es la historia de una guerrera de una raza alienígena.
En teoría, en principio, sí. La vez que está siendo entrenada por Jude Law, en este caso.
Pero no me cuentes la película. Ya
me complico.
No.
Vení.
Para la gente que está escuchando.
Sí, spoiler.
Escúchame.
No.
Para la gente que está hablando, hay una diferencia entre te cuento la película y claro, te cuento claro. De qué trata la película.
Bueno,
la sinopsis.
Sinopsis. Ejemplo.
Dale,
mi pobre angelito.
No digo nada.
La historia de un niño que deja abandonado en la casa y se tiene que enfrentar a unos ladrones. Ese es. Otra cosa es
la historia de la mujer que va a salvar el universo. Punto.
No, eso no es la sinopsis.
No,
mujer,
no es la sinopsis. ¿Estás despedida, Joana?
Lo mío, Samuel. Las películas no es. Usted no sepa que me invita, Mauricio. Lo mío son el libro, no las películas.
Bueno, esta película. es Brie Larson interpretando a Carol Danvers. Que es una mezcla entre raza humana y raza Kree, que es una raza alienígena, y forman parte del ejército espacial.
Pará. Es la historia sobre una. ¿Es Linterna Verde?
Sí, es básicamente los Linterna Verde de Marvel, ¿sí?
Ah, sí. ¿Y?
Yo prefiero Linterna Verde igual. Pero,
o sea, ¿preferís la película Linterna Verde antes que.
No,
ah,
no,
está,
no,
bueno.
Antes que Capitán Marvel,
sí.
No. el concepto, Linterna Verde, me parece está mejor. Pero entonces se trata de esta muchacha que a través de flashes trata de reencontrarse con su parte humana y eso la lleva a defender la Tierra de una invasión alienígena y ya está. Básicamente es eso.
Bien, buen resumen. Bien, Joana. Ahora sí, vamos a la parte de dedito para arriba, dedito para abajo.
Ahora puedo hablar.
Si me vas a contestar la pregunta, sí.
Bueno.
Ahora vamos a conversar, pero.
A mí me gustó bastante. En
paciencia.
Realidad fui con. No vi trailers ni nada, porque realmente no tenía ganas de quemarme mucha cosa. Y tenía.
Puedo hablar en caja de la de otra voz. Es una dale, arranca acá.
Si bardeo, ya dijeron, ¿tá?
Qué bardeo, ¿no?
Sí, lo que me gustaba de ella, en realidad, había visto de qué se trataba muy genérico. Y sabía lo que había significado, porque también venía como viendo las películas anteriores de Avengers y sabías que había alguien más importante que.
¿Qué lugar ocupa la película en el ranking de las películas de Marvel? Son 20 igual.
Oh,
pero
mira.
Siendo 0 Iron Man 3 y 10
y Thor 2.
Siendo tipo 0 Thor 2 y 10 Los Vengadores Endgame, ¿en qué lugar ocupa?
¿Qué lugar ocupa con respecto a su realización, al hypeo, a lo bueno
al
que
al nivel de película, no sé. ¿Al hypeo no?
No.
El problema con... El problema con Capitán Marvel es que el significado de la película en sí es mayor a la película. Entonces es muy difícil criticarla porque ciertas partes del mundo se sienten muy ofendidas si uno habla mal de la película. Entonces es difícil desarrollar un juicio de esa manera. Pero si hablamos película de superhéroe, yo la pongo al lado de Spider-Man Homecoming. La vi y básicamente me olvidé de qué se trata al día siguiente.
Palabras mayores para Spider-Man Homecoming.
Eso. Pero era el que te gustaba a vos, Spider-Man.
Homecoming me gustó, o sea, no me fascinó como el resto. Ajá. Para mí Homecoming es un 6.5.
Yo soy muy mala ahora.
Yo tiraría un 5.5.
Yo no me acuerdo, no me acuerdo ni cuál era, así que te imaginate que es de la nueva de... Sí, no, no pasó por mi vida. No, a mí me parece que... A mí me gustó mucho.
Está buena, entonces.
Sí, Capitán Marvel me gustó. Como te digo, iba con las... como muy altas las expectativas. Me gustó directamente ella como personaje y sobre todo esa historia de una mujer protagonista, que es mucho de lo que veníamos a hablar hoy, ¿no? Del hecho de ser ella realmente con el interés de salvar el mundo y que no hubieran hombres metidos en el medio, un interés amoroso, o que no fuera algo más que descubrirse a sí misma y descubrir su historia, que eso estaba muy bueno porque realmente todo ese viaje que ella hace interior y también con respecto a la fortaleza y el por qué se levanta cuando se cae, es directamente porque realmente siente esa fortaleza, no es porque sea mujer ni hombre ni nada, sino por un tema de querer cumplir con los objetivos que se establecen.
¿Noto cierta tierrita hacia la Mujer Maravilla?
No, en realidad yo lo que a mí me parece es diferente. Es diferente. Yo creo que en realidad incluso yendo un poco para atrás en realidad. ¿Vieron cuando, lo que te comentaba hoy, cuando el tema de la mujer protagonista en una película de superhéroe? Hubieron unos primeros intentos y hubieron intentos que no fueron muy buenos, como fue Elektra o Gatúbela, ¿no? Oh. En esa época, justamente, la gente no funcionó ese tipo de películas, ni para la industria ni para nadie. Y en esa época donde se filtraron aquellos mails, sí, ¿se acuerdan de Sony?
Esas películas no funcionaron y...
Porque eran un desastre.
La gente sacó la conclusión de... No sé, el público no se banca una protagonista femenina.
Pero historia era
igual
mala.
No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Porque en esos tiempos ni siquiera las películas de hombres funcionaban. Vamos arriba. O sea,
sí, pero
antes de Elektra había salido Daredevil con Ben Affleck y fue una porquería. O sea, no apuntemos tanto al tema de la mujer ahí porque era, o sea, la gente la industria no sabía cómo hacer películas de superhéroes, ya sí. Está, ese es el tema.
A eso iba yo, no, igual se decía que la
se
gente,
decía
que
y
público...
había, cuando se liqueó los sí. Mails de Marvel, hay uno literalmente un ejecutivo de Marvel que decía, no se hacen con mujeres superhéroes porque son un desastre, claro. Ahí está
compás que en realidad era porque la película era Sofía y no necesariamente porque
claro,
la película fuera mujer.
Porque, o sea, hasta llegaron a arruinar Batman con George Clooney, que Batman es el personaje más fácil de hacer porque todo el mundo ama a Batman, o sea, si arruinaste Batman, es obvio que tirás una mujer en cualquier rol y lo vas a hacer pelota igual, o sea...
Bueno,
fue una época oscura.
Responde a una época que también incluso es diferente a lo que es ahora, ¿no? Es esa necesidad de tener una...
Y además, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, Samuel, pero la realidad indica otra cosa, que es, por ejemplo, ¿cuántas películas le llevó a Marvel a hacer una película con una mujer protagonista? ¿Qué, 20 películas vamos? Y esta es la primera... Cuando
en el 2010 fue cuando viste de costado a Black Widow y dijiste, oh.
Y cuando el clásico Disney Move esperó a que otro probara la fórmula de mujer protagonista como Wonder Woman, y cuando vio que funcionaba, dijeron, listo, esto es
redituable. Cantadísimo.
Entonces,
no, cantadísimo.
O sea, el público en general no piensa lo mismo que piensan los ejecutivos de Hollywood, pero los ejecutivos de Hollywood siguen pensando que si la mujer es protagonista, entonces.
O sea, y eso pasa, o sea, pasa hasta ayer mismo, o sea, justamente Lady Gaga en una muy buena entrevista andaba diciendo cómo Bradley Cooper tuvo que defenderla por meses para que la aceptaran en ese rol en A Star Is Born. O sea, si no quieren a Lady Gaga, que gana todo lo que puede ganar, claro, o sea, sí o sí la lucha en contra de la mujer en el cine sigue existiendo, está cantado.
Pero eso está desde hace años.
Ir para atrás con Elektra y eso, ¿no?
Eso está desde hace años y, bueno, en ese caso era un ejemplo de superhéroes. Pero con respecto al papel de la mujer, incluso está también las reivindicaciones salariales, que creo que fue Jennifer Lawrence que empezó a hablar de, bueno, no me pagan lo mismo, y empezó a generarse toda una movida de visualización con respecto al problema. Que es un problema que sigue estando y seguirá estando hasta que no cambie la cabeza de los carcamanes que están liderando este tipo de cosas. Pero en realidad yo creo que estamos en tiempos de apertura y en tiempos de necesidad de poder colocar una mujer como un rol protagónico para que vean que no es algo distinto a un hombre. ¿Me explico?
Hablabas
eso
de,
es lo que habíamos hablado.
Sí, hablabas de necesidad de poner una mujer como el rol protagónico. Y queríamos conversar eso de por qué es necesario que una mujer sea protagonista.
¿Por qué es necesario que la
¿No haya? Les alcanza con un hombre? ¿También quieren no, una mujer?
Pero justamente
¡No alcanza Capitán América! ¡Quieren no, Capitana Marvel!
Pero justamente es necesario por un tema de paridad, por un tema de tener distintas historias y distintos, me parece, distintas formas de ver el mundo como la tienen los hombres y las mujeres. En lo personal, a mí lo que me transmite Superman con su historia, o Batman con su historia, es lo mismo que me transmite Capitana Marvel con su historia. O sea, me conquistan con su historia, ¿no? Me independiza si usa una calza o usa una pollera.
Yo estoy de acuerdo hasta cierto punto, ¿no?
A ver.
Yo no soy mujer, entonces no me, o sea, las mujeres no me representan, digamos. Pero sí, cuando yo veo una película que hay personajes que son como latinos, por ejemplo, o que tienen maneras de pensar que se relacionan más a como yo veo el mundo, de cierta manera me siento representado o entendido. Es decir,
pero no tiene por qué ser mujer para ser representado por una mujer.
No, aguantame. Mm. Hablando de la importancia de la representación, que es un tema de debate ahora, ¿no? ¿Por qué los protagonistas ahora son todos negros? ¿O por qué son todos latinos? Y bueno, porque responde a que parte del público tiene esas características y es importante. Te lo digo como estudiante de comunicación. Es importante en el proceso como de identificación y de encontrar un lugar en el mundo, cuando nosotros consumimos mucho la realidad por medio de películas y series, que haya como una apertura de protagonistas que muestren la diversidad que se encuentra en la población.
Bueno, Black Panther es lo que el fenómeno que generó, ¿no?
O claro,
sea, directamente.
No es lo mismo para un niño de raza negra ver a Superman o ver a Batman, que es un tipo que su historia no tiene nada que ver con la realidad de ellos, es decir, un aristócrata rubio, ojos claros, con ver a Black Panther o a Killmonger, que es el malo, que justamente tiene más que ver con su historia, cierta como necesidad de representación y de como que ampliar las oportunidades. Es decir, la gente negra también puede ser superhéroes, las mujeres también pueden ser superhéroes y...
Y creo que ahí es como una igualdad de oportunidades con igualdad punto de partida. O sea, todos tienen historias para contar y es impresionante el fenómeno que logra. Pensando en Black Panther sobre todo y con todas las fichas, creo que en realidad, si bien ellos tenían esa idea de lo que iba a pasar con Black Panther, se les fue de las manos de realmente lo que provocó en los niños, sobre todo en África, que era algo que realmente ellos mismos estaban sorprendidos de toda esa... de ese empoderamiento, ¿no? Y creo que todo siempre va en la materia de lo que refiere al empoderamiento. Con la mujer pasa lo mismo. En el caso de Capitana Marvel, a mí lo que me gustó fue ver una mujer realmente sin esa visión del hombre de la mujer. No sé si me explico. A mí me pasa con Mujer Maravilla a veces, que me gusta mucho Mujer Maravilla, me gusta que es un personaje súper fuerte y demás, pero sigo viendo como que está muy feminizada con el concepto de lo que considera femenino quien hizo la historia, ¿me explico? Tiene tacos, tiene pollera, se enamora, o sea, tiene como otros elementos.
Es linda.
Tiene ciertos elementos que, por ejemplo...
Está buena, bien.
Claramente, que también eso, que tiene que ver también con la sexualización y todas esas manos, que yo lo noto con Capitana Marvel, no lo noto tan así, tan obvio. En realidad, su personaje es súper terco, un personaje osco que apenas sonríe, entonces... Que ya me acuerdo que leí por ahí que se le criticaba cuando en la época de los trailers de que por qué no se reía. O sea, va por otro lado en realidad. Y la historia de ella en realidad que vos ves
bueno,
en esa búsqueda.
Para cuando eligieron a Wonder Woman, la acusaron a la actriz de no tener suficientes senos.
Tipo,
es muy flaca, no puede ser Wonder Woman.
Bueno, igual, o sea, el tema es que eso ya viene de la raíz, que son los cómics, y en el hombre también, o sea.
Sí, también.
Hasta que Henry Cavill no apareció, tener pelos en el pecho era considerado una cosa horrenda, pero apareció Henry Cavill todo cuadrado con pelos en el pecho, y ahora, si vos te das cuenta, hay como más más machos en el gimnasio mostrando los pelos, porque es como algo aceptado hoy en día. Y eso es posta, o sea, es broma, pero es posta a la misma vez.
Bueno,
a mí lo que pasa es que...
Tiene que ver con lo que hablamos de la representación, ¿no? Es decir, cuando ves que hay otras... Cuando ves que hay hombres de pelo en pecho que son famosos, decís, ah, entonces ya no me depilo.
Ya está. Claro, no, pero eso es 100%. A mí lo que me pasó, por ejemplo, con Black Panther, yo la vi la primera vez y no me gustó, sinceramente. Tipo, me olvidé de que se trataba el otro día. No, me parece. El tercer acto decae, como las últimas 10 películas de superhéroes que decaen en el tercer acto, salado. Eso no, ya está. Es
sí,
así.
Es bastante flojito. El pero... final es flojo.
Sí, está flojito. Pero estos últimos meses que estuve trabajando en documentales de refugiados y este... lo que es inmigraciones y esas cosas y las minorías y eso, vi Black Panther otra vez y me chocó, o sea, me re pegó el guión salado. Incluso una escena post créditos en el que este el loco de Black Panther va y habla a un congreso mundial de la ONU ahí y le dice que hombres inteligentes hoy en día están formando puentes en vez de formar muros, ¿no? Entonces tenés que estar re en sintonía con películas así, y ese es el problema cuando estás juzgando una película, lo estás juzgando por su cinematografía o la estás juzgando por el icono y lo que representa, ¿no? Porque en ese sentido entiendo que Capitana Marvel es terrible, como Wonder Woman, digamos. A mí Wonder Woman la película me encantó igual, mucho más que Capitana Marvel, pero eso capaz que es por mi lado DC. Pero Tat, sí o sí tenés que estar en la sintonía y es para un público un poquito más específico. Que está bueno que se sientan representados porque parece que es recontra importante.
Es verdad. Lo que a mí me complica en este tipo de casos es como la dicotomía entre la importancia que tiene para la gente, para los espectadores y los intereses comerciales.
Y los clichés, por ejemplo.
Pero bancame en esta. Es decir, el caso de Black Panther es un caso que para la comunidad tipo afroamericana fue súper importante, especialmente en Estados Unidos. Pero siempre está como la noción de que en realidad el que importa, el que produce la película, es la guita. O sea, siempre hay como cierto nivel de oportunismo, el de pongo mujeres ahora porque es lo negocio, que se vende. Claro, es un negocio.
Es no, como, sabemos que o sea, el cine es un negocio, negocio, ¿no? Claro. Claro. O sea, la industria no, es un negocio.
A veces nos olvidamos y defendemos tipo corporaciones. A mí me encanta la película de Marvel, pero Disney es una multinacional y no le importa mucho si yo me siento empoderado o mis derechos. Hasta cierto punto, como audiencia, también hay que no creerse como toda la galletita.
Claro.
Y balancear un cacho, ¿no? Es decir, tiene, o sea, un impacto cultural importante, pero también es como no cualquier cosa que Disney me ponga adelante.
No, pero juegan también con ese impacto que generan las personas, ¿no? Porque si bien la industria y su objetivo va a ser a que ganar dinero y la entrada hacia lo más, si vos te pones del lado social y vos ves a los chicos cuando van a las Comic Con y ven a los actores y los ves las mini Wonder Woman y no sé qué, es como una especie de herramienta que tienen de empoderamiento para
sin
poner
duda
los temas.
O sea, el público
existe,
sin duda.
En el público existe y el fandom es algo que lo toma como muy a la letra, así como muy vinculado. Entonces, creo que lo que es interesante también es ver es, hoy hablamos de los modelos a seguir, en lo que considero que Capitana Marvel sale un poco del cliché de lo que consideraban las mujeres rudas en las películas. Es decir, si vos veías una mujer ruda, la tenías con algún tipo de gesto de hombre, tomando mucho, o con moto, o toda en spandex.
Sí, básicamente.
Ella realmente no es así.
Entonces, básicamente hay un estereotipo que es el héroe femenino. O sea, en realidad es. Hago tipo un personaje que es hombre y le pongo peluca, digamos, o la hago mujer y ya fue.
Claro, directamente me parece que es que es lo que más importante es eso. O sea, en el caso de Capitana Marvel, para mí es recomendable justamente porque es algo distinto. También por la importancia que tiene como personaje para lo que se viene, y eso te lo dejan ver. Y también, por supuesto, lo que es la relación con Fury y demás, que no es un spoiler porque está en los trailers, pero realmente es muy divertida. Las escenas de acción son muy buenas en lo personal, la música me gustó muchísimo, pero ver las escenas de acción y el vínculo que tiene con Fury es realmente increíble. Y también el CGI que usan con Coulson para que sea más joven. Así que tenés que verla, créeme que es algo que
bueno,
vale la pena. Igual fue con un 2x1, o sea, te puedo prestar el 2x1.
Ahora me convenciste, 2x1. Si alguien quiere ir, estoy abierto. Salgo de la facultad tipo 8 o 10, depende del día. Me avisan nomás. Bien, buenísimo. Me parece interesante esto de la conversación. Algo que interesante para cerrar este tema, algo que yo aprendí en la facultad y me ha servido un montón. Una materia que se llamaba comunicación y género, que charlamos sobre estos temas, hay como una medida para calcular el nivel como el nivel de falta de representación de la mujer que puede tener. Me explico de otra manera. Lo que dice ese test es, hay que fijarse si en la historia hay... ¿cómo es que te llame, María?
¿Cuántas veces se
la editó Samuel. Sí, el test funciona de esta manera. Hay que fijarse cuántas veces dos personajes femeninos conversan entre sí de un tema que no tenga que ver con hombres. Si una película o una novela, una historia tiene ese componente, puede considerarse no machista. Y vos decís, obvio.
pero
hay un montón. Y cuando vos te pones a pensar, no hay muchas películas que muestren dos personajes femeninos que conversan entre sí sin hombres y que el tema de conversación no sea hombres.
Quiero que sepas que en Capitán Marvel no pasa eso. No discuten de hombres, así que básicamente es una película no machista.
Bueno, listo, zafa.
Bueno, sí. Se apoya abundante en Samuel L. Jackson igual, ¿no? Pero
no que se apoye. No. Es decir,
hablando entre mujeres.
No que falte.
Hombres.
Ah, el test es este. Tiene que haber una escena en la que haya dos mujeres y poneme, en Wonder Woman no sucede. Por ejemplo.
Estoy pensando, pero.
Sí, no en especial no, cuando están en la isla, no, la verdad que no. No hay hombres, o sea, no hay de qué hablar porque no, ni siquiera saben que los hombres existen.
Ponele, pero hace referencia al hombre cuando lo encuentra.
En la isla, una vez que aparece.
Sí, sí.
O sea, una vez que aparece.
Cuando aparece, pero cuando aparece.
Sí, sí, eso es verdad. Al principio de la isla no, ponele. Pero una vez que aparece.
Esa parte, pero dijiste que era un elemento de toda la película, así que.
Sí, esa zafaría, ponele. Está bien. Perfecto. Bueno, se dejo para que lo piensen. O que lo busquen en internet. Es interesante.
Es bueno, bueno.
¿Sabes qué me acabo de dar cuenta? Que justo es el mes de la mujer y estamos terminando con una charla sobre la mujer. Bien.
No, qué tierno.
Mes de conmemoración
todo,
de la lucha.
Todo coincide. Todo coincide en el mundo cuántico.
Sí. Ah, claro, porque estamos terminando el mes o no, depende.
Depende claro, de cuándo lo escuches.
No sabemos.
Llegó el momento de las recomendaciones. Because I'm Batman. Sí, vamos a recomendar cosas que tengan que ver con protagonistas femeninas.
Muy bien. Yo hablo de libros, claramente, ¿no?
Sí, vamos a hacer como multiformato.
Muy rápido. En realidad, para los que me conocen y lo saben, así que varios del Club de Lectura escuchan esto, saben que voy a recomendar Nacidos de la Bruma, de Brandon Sanderson, que es fantasía épica, cuya protagonista, Vin, es una de las mujeres más fuertes y maravillosas que pueden existir en la literatura fantástica. Así que es una chica que aprende justamente de lo que son los poderes y también de la lucha contra la desigualdad. Y el poder autoritario, ella solita, y tiene como una evolución muy interesante
solita,
como personaje.
No.
No, pero en realidad tiene como un background muy interesante que a través de la tutoría de determinados personajes, ella como personaje se desarrolla de forma impresionante. Y lo hace a través de los tres libros, y nada, súper recomendable, lo hago como muy rápido para dejarte espacio a ti. Pero Nacidos de la Bruma, Brandon Sanderson, tienen que conocer a Vin.
Bien, si alguien buscando algo que leer, es una buena. Y es un libro que encuentran en...
En cualquier lado.
En internet son medios piratas.
En
o
lado.
En librerías.
Exactamente.
¿Sam?
O yo lo pongo a disposición.
Yo voy a ir con Tomb Raider de Angelina Jolie. Cualquiera de las tres. Porque, pará, y profundice un poquito el tema.
Sí, justificame no porque es un momento complicado.
No, porque de verdad, si uno pone... pega un vistazo a la filmografía de Angelina Jolie... Ella, aunque esté haciendo actriz principal, personaje principal, o esté haciendo un supporting actor o lo que sea, la mina siempre marca el ritmo, digamos. O sea, es una actriz re fuerte, salado. Y me parece que es bastante desacreditada a veces. E incluso en tiempos muy antiguos, digamos, la mujer ya estaba teniendo personajes re fuertes. Y eso es un poco en lo que entra el otro debate, en por qué hacemos remakes de mujeres basados en películas de hombres, siendo que tenés personajes mujeres que están re zarpados, re fuertes, como la Angelina Jolie en Tomb Raider, que siempre fue mujer y va a seguir siendo mujer hasta ahora, y es tipo, vale la pena hacerle una mención especial a Angelina Jolie, que hoy se está tirando como... Bueno, hoy hace como 5 años estoy tirando como directora y...
Hoy como hace 5 años, en el espacio cuántico está bien igual.
Sí, ¿estás sacando otra película? Claro.
Sí, está escribiendo otra película y sus hijos la están produciendo. Así que está salado.
¿Cómo funciona eso?
Oh, los hijos son empresarios ya, tipo. Obviamente tienen toda la guita del mundo, ¿no?
Entonces, ya son grandes.
Algunos de ellos sí. Tienen como 20, ¿no? Pero los mayorcitos son productores ejecutivos de películas y eso. Sí.
Ah, mirá vos.
Qué impresionante.
Bueno, y yo voy a recomendar Mad Max. Fury Road, que es la última, digamos, que es del 2015 o capaz que menos, pero bueno, es una película que, a pesar de llamarse Mad Max y tener a Max de protagonista, la verdad, la protagonista, sabemos todos, es Furiosa o Furiosa para los amigos.
Furiosa,
sí, que está tipo protagonizada por Charlize Theron. La verdad que es una historia interesante, que tiene como a un personaje femenino en un rol de importancia y la tipa se carga la película y es como el... Está todo lo que está bien, digamos. Así que si sí. no la vieron...
No tengo mis pendientes.
No, ¿en serio?
Sí.
No, mirala, está muy buena. Muy y bien. Si ya la viste, mirá de nuevo que está copada. Y es interesante el ejercicio de fijarse, bueno, cómo trata la mujer esa película y el rol que tiene.
Perfecto.
Y el mensaje velado que tiene sobre la mujer, la película.
Muy bien. Anoto esa recomendación.
Interesante. Sí, 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 sí. Bueno, gracias por acompañarnos. Hablamos de todo hoy. Si vieron Capitana Marvel, cuenten. Si no la vieron, cuenten también, no sé si quieren.
Si tienen, quieren contarnos si alguien sabe cómo funcionan los beeps también, los beepers.
También, si alguien tiene un beeper, me puede mandar fotos.
Exactamente.
Interesantísimo. Bueno, gracias, Joa, por
gracias
acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Samuel.
Abrazo, Sam.
Gracias, gracias, Shinchi.
Y con bye, ustedes bye, nos vemos bye. La semana que viene. ¿O no?
Nadie sabe.
O capaz este que nos vemos ahora cuando arranque el próximo episodio.
Capaz que para ustedes es una semana y para nosotros es como horas nomás.
Bueno, chao.
Chao.
Chao.